Martí, siempre contigo.
La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy?
Regular, nada más.
Ey, ¿qué le pasa?
Que el hígado se me ha vuelto a insubordinar y esta vez está dándome guerra.
¿No? Ah, venga acá, señor juez. ¿Por qué no le pone usted 10 pesos de multa? A ver si se tranquiliza.
¿A quién?
¿A su hígado?
No me es negocio.
¿Por qué?
Porque si no lo pago, que seguro que no lo va a pagar, tendría que ir a cumplirlo al príncipe. ¿Y qué hago yo con el estómago aquí y el hígado en el castillo del príncipe?
¿Verdad que sí? No, óigame, no me voy a fijar en eso.
Póngase 10 pesos para que otra vez se fijen.
Está bien, que le vamos. ¿A usted le gustan las gardenias, señor?
Sí, como me va a traer gardenias.
Le voy a traer.
¿A mi señora?
Como no, le voy a mandar una caja de gardenias a su señora.
Muchas gracias.
Bueno, pues mire a ver si se cura, porque el hígado suyo me está saliendo carísimo ya con tanta
más muerte. Caro me sale a mí, que tengo que alimentarlo todos los días. A ver qué caso tenemos hoy.
El director de una clínica que viene acusado de estafa.
¿A quién estafó?
A un paciente.
Pues llámelo complicado en ese pacienticidio.
Enseguida, señor juez. Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Hoy está el calor en su apogeo, secretario. Está usted echándose fresco con las manos.
Calor terrible.
¿Cómo es esto? Bueno, vamos a ver si hacemos justicia. ¿Quién acusa aquí?
Yo.
No.
Sí.
¿Usted es el acusado, Tres Patines?
No. Yo soy el acusante.
No, usted querrá decir el acusador, ¿no?
No, viejo. Si yo quisiera decir el acusador, lo hubiera dicho, chico.
Bueno, pero es que no se dice acusante.
Vamos. ¿Y cómo se dice entonces?
Acusador.
¿Por qué, chico?
Porque la palabra es así.
¿Qué palabra?
La palabra acusador.
¿Y yo dije la palabra acusador?
No, usted dijo acusante.
¿Acusante? ¿Y entonces qué estás discutiendo tú?
Nada.
Sí, viejo, es ganas de hablar bobería.
Nada. Chico. Pero venga acá, Tres Patines. ¿De verdad que usted es el que acusa?
Sí, chico, yo acuso de estafa al doctor Caldeiro y a la doctora Nananina.
No.
Sí.
Pero usted es un doctor, Rudecindo.
Sí, señor. Yo soy médico cirujano y Nananina es enfermera y comadrona, para servir a usted.
No, momento. Suprima lo de para servirme a mí.
Es una fórmula de cortesía, doctor.
Pues en lo que se refiere a Nananina, suprímame la mitad de la cortesía, por lo menos.
Muchísimas gracias.
De nada. Vamos a ver, ¿es cierto eso de que Tres Patines los acusa a ustedes de estafa?
Sí, señor juez, pero es una injusticia, porque no tiene ningún motivo de acusarnos.
Sí lo tengo, Nananina, sí lo tengo. Porque la clínica de ustedes no le cumple a los ensociados lo que le prometen.
No le haga caso, señor juez. Lo que pasa es que Tres Patines quiere cosas que no pueden ser.
Sí pueden ser.
No pueden ser.
Bueno, ya.
Sí pueden ser, señora.
Ya,
no va a venir ahora.
Oiga, Tres Patines.
No, Tres Patines, nada, ponme 10 pesos, secretario. Está ahí, ya está.
Secretario.
Pregúntele usted a Lina Pinelli cómo la tratamos.
¿A Lina Pinelli? Sí, ¿está en la clínica?
Sí, señor.
Ah, bueno.
Hoy lo operaron a la nena esa, hija de Pinelli. Pregúntenle las cortesías que tenemos.
¿Qué cortesías? ¿Le han sacado el apéndice por la boca, chico?
¿Quién le ha sacado apéndice por la boca?
El doctor Rudecindo que lo operó.
No, señor, hombre. ¿Cómo Rudecindo va a cometer esa estupidez?
No haga usted caso.
No, ya lo sé. Oye, ¿usted está serio desde qué, doctor? No,
hombre, la seriedad característica en un galeno.
En un galeno. Da el título, sí. Óigame una cosa. Tres Patines mandó a ponerse 10 pesos de multa.
Si yo se lo puse como...
No, bórrese.
¿Sí?
Póngale 180 días.
Bien.
Bueno, vamos a ver. Así que, dígame, Rudecindo, usted tiene una clínica, ¿no es eso?
Una clínica. Nada de eso, ¿no?
Así
donde hay de todo, señor juez.
Así hablan los doctores, ¿verdad?
Sí, señor, para darle énfasis a las palabras. Se le da muy buena atención a los asociados y a todos.
Lo tratan bien, ¿verdad?
Sí, cómo no. Usted puede tener la seguridad de que enfermo que curamos allí, enfermo que vuelve seguro.
¿Dónde tienen ustedes esa clínica?
En la calle de Simón.
¿Simón Bolívar?
No, de Simón el Enterrador.
¿Dónde queda esa calle?
Al lado de la plazoleta de agua.
¿De agua dulce?
No, de agua fría aquí.
No la conozco. ¿En dónde está?
cerca del príncipe.
¿Del castillo del príncipe?
No, del príncipe Leopardo.
¿Y en qué barrio está el príncipe Leopardo?
Hombre, doctor, eso está en el barrio de Jesús.
¿De Jesús María?
No, de Jesús Alvariño.
Secretario, póngale 20 pesos a Rudecindo por esa manera de dar la dirección de una clínica.
Oye, doctor, yo he tratado de...
Cállese la boca.
Cállese la boca.
Cállese usted también.
Cállese usted también.
Cállese la boca.
Sigue tu bobería ahí.
Póngale 10 pesos más de multa.
Dito Dios, es que usted me ha puesto una multa.
Le he dicho que se calle.
Dito Dios, deja que caigas en mi clínica, que te voy a operar de apendicitis, aunque no tengas nada, ya verás.
¿Cómo voy a caer yo en su clínica si no hay quien sepa dónde está? Pero es que no se sabe dónde está.
Ya, yo te indicaré.
Dígame usted... Cállese la boca, Rodríguez, ¿no?
Estoy callado ya.
Ah, bueno.
Muchísimas gracias.
Póngale 10 pesos más de multa. Dígame usted, Nananina, ¿tienen buenos cuartos en esa clínica?
¿Cómo no, señor juez? Unos cuartos magníficos.
¿Tienen aire acondicionado?
Bueno, tenemos la mitad.
¿La mitad de los cuartos?
No, la mitad del aire acondicionado.
¿Cómo la mitad del aire acondicionado?
Sí, porque todos los cuartos tienen aire. Lo único que falta ahora son los aparatos para acondicionar el aire y el aparato.
Bueno, pero...
Llega el aire, lo acondicionamos, sí, sí, el aparato y ya. Sí. La... Me mire, ¿qué?
¿Qué? La asistencia.
¿Qué? ¿El único gracioso aquí es usted? No,
Yo lo que me estoy riendo de la gracia que me hacen los doctores de todo a mí, chico.
Se está riendo de eso, ¿no?
Cuidado, bueno. Cuidado,
la asistencia bueno. médica es buena, doctor Rudecindo.
¿Cómo no, señor juez? ¿Cómo no? Usted me va a perdonar que intervenga, ¿no? Pero quiero hacer constar aquí que los servicios que presta la clínica nuestra son servicios científicos beneméritos y médico-quirúrgicos. Uh-huh. Y no digo también que son servicios hipocráticos, porque esa es una palabra muy fina. Y estoy seguro de que usted no sabe lo que quiere decir.
¿Usted está seguro de eso, Rudecindo?
¡Hombre, por Dios! No lo sé yo, que soy médico. ¿Cómo lo va a saber usted?
Pues se equivocó. Se equivocó usted, Rudecindo. Yo sé perfectamente que hipocrático es lo que se refiere a la ciencia médica. Porque las palabras hipocrático e hipocratismo vienen de Hipócrates.
Ajá. ¿Cómo? ¿De dónde dices tú que viene la palabra esa?
De Hipócrates.
¿Y quién se molesta en traerla de allí, chico?
Hipócrates no es el nombre de un lugar, Tres Patines, sino el de un sabio.
¿Ah, sí?
Sí, señor. ¿Usted no sabe quién es Hipócrates?
¿Cómo no, chico? La persona que no lo trata uno con la ilegalidad.
No. Eso es hipocresía. Pero no.
Hipócrita, chico. Hipócrita.
No, señor. Hipócrates es nada menos que el padre de la medicina.
No me digas.
Sí, señor.
Chico. Ese padre de la medicina.
Sí, señor. Mejor dicho, lo era porque murió hace más de 2000 años.
¿Más viejo que Miguel? Sí, óyeme, viejo. ¿Murió hace cuántos años? ¿Tú?
Hace más de 2000 años.
Entonces no podía ser el padre de la medicina, chico.
¿Cómo que no?
Si murió hace tanto tiempo, tenía que ser bisabuelo, por lo menos, chico.
Póngase 3 pesos de multa por analfabeto.
No, complétame los 5, que no tengo menudo.
Póngale 5 pesos de multa. Dígame una cosa, Tres Patines. ¿Usted es socio de la clínica de estos señores?
Sí, chico, ahí está la cosa. Yo me hice ensociado de esa clínica.
¿Ensociado?
Por si es caso.
¿Qué le pasa a usted hoy?
¿Eh?
Me dice ensociado por si es caso.
Sí, ensociado.
Yo me hice socio de
¿Tú
eso.
¿Tú también caíste ahí?
¡No, señor! Que se dice así.
Sí, yo me hice...
Socio. ¿De esa clínica?
De esa clínica.
Por si acaso un día me
por
enfermaba.
Por si acaso un día...
O me daba un dolor.
Sí, pues tú también estás en eso.
¡No, señor! Casi es como debe decirlo.
O me enfermaba o me daba un dolor, sí.
No quería tener que ir a la casa de socorro, ¿verdad?
¿Cómo no? No sé, no. A mí me gustaba muchísimo ir a la casa de socorro, chico.
Pues, ¿entonces por qué no siguió yendo?
Bueno, porque tuve bronca con el padre de ella, que me
botó. ¿Padre?
Sí.
¿Pero a qué casa de socorro iba usted?
A casa de socorro cariño, chico. Socorro cariño. Aquella trigueñita vecina mía que se llama así, socorro cariño.
Y esa vecinita suya se llamaba... Socorro cariño.
Sí, no, monísima ella.
Monísima.
Sí, tenía una clase de caminado.
Sí, ¿y qué más?
Una clase de caminado, ella entraba así con una sutileza a la casa.
¿Y miraba?
Sí, y el cuñado atrás, óyeme.
¿Y miraba?
Sí. Oye, y una mirada de lo más inocente, chico.
Se le ve la inocencia en los ojos,
sí,
¿verdad?
Sí, lo único que la inocencia del ojo izquierdo la tiene un poquito entretenida.
Vaya, por Dios. ¿Y qué? ¿Usted iba mucho a su casa?
¿A la casa de quién?
De
sí,
Socorro.
¿Cómo no? Porque aquí entre nosotros, a mí me gustaba mucho Socorro Cariño.
¿Y qué le pasó con Socorro Cariño?
Nachi, porque cada vez que yo pedía cariño, ella pedía socorro.
¡No me digas! Sí. ¡Ella pedía socorro!
Sí, figúrate tú, la última vez que pidió socorro salió el padre de ella con una estaca y ya tú sabes.
Sí, lo sacaron de la casa de socorro, ¿no?
Sí, me sacaron de una casa de socorro y me llevaron para otra casa de socorro.
Pero la otra no era la casa de Socorro Cariño.
No, hombre, era la casa de socorro Me Curo Cromo, chico.
Sí, la conozco. En fin, la cuestión fue que usted se hizo socio de la clínica de Rudecindo, ¿no es eso?
Sí, pero yo me hice socio porque en los anuncios decía que además de la clínica y de la insistencia médica...
De la asistencia médica.
Sí, que daban la medicina también, chico.
¿Por qué es verdad que la damos?
¡No dan nada, chico! Sí, ¡no dan nada, chico!
¡Sí la damos!
¡No la dan, chico! A mí por lo menos no me la dieron, chico, y eso es una etapa.
Bueno,
chico.
ya, no discutan más y vamos a aclarar eso. ¿Qué le pasó a usted en esa clínica?
Pues nada, chico, que ayer fui yo a esa clínica para que me dieran algo contra el dolor de cabeza, ¿no?
Me dolía mucho.
Sí, chico, bastante.
Sí.
Porque resulta que ayer me hizo daño el almuerzo, chico.
¿Qué almorzó usted?
Nada, chico, ayer oye, me risa, ¿verdad, chico? Porque primera vez que a mí me da por comer harina con... ¿Cómo se llama?
Con harina
aguacate.
Oye. Bueno, ¿pero qué? ¿Almorzó?
No pude almorzar, chico.
¿Y entonces cómo le hizo daño el almuerzo?
Porque me cayó mal, chico.
¿Pero cómo le pudo caer mal una cosa que no comió otra?
Porque lo que pasó fue que mamita está colocada ahora de cocinera en casa de una familia que vive en un quinto piso.
¿Y qué tiene que ver su mamita con esto?
¿Cómo que tiene que ver? Que todos los días ella me tira desde el balcón una cazuela llena de comida para que yo almuerce, chico. Pero ayer el almuerzo me cayó mal.
¿Y por qué le cayó mal?
Porque en vez de caerme en la mano la cazuela, me cayó en la cabeza. Y estaba llena de harina, que ya estaba fría, y tú sabes lo que ves. ¿Ven?
Por eso dice usted que le hizo daño el almuerzo.
Sí, chico, caí. Oye, me hizo daño. Llegué a la casa de socorro y lo primero que dijo el médico fue...
¿Qué le pasó al rubio este?
Oye, tú sabes, el daño que hace un cazuelazo en la cabeza de un quinto piso.
No, pero me lo imagino. Entonces usted fue a la clínica que le dieran algo para el dolor de cabeza.
Sí.
¿Y qué? ¿Usted fue el que lo atendió, Rudecindo?
No, doctor, yo no atiendo a hombres.
Ah, vamos, usted es especialista en damas, ¿no?
No, señor, yo soy especialista en dominó. Las damas las juego bastante mal.
Le pregunto si es usted especialista en padecimientos de la mujer.
Bueno, eso sí. Porque mi mujer tiene mal genio y me hace padecer bastante.
Bueno, Rudecindo, ¿pero qué es lo que hace usted en esa clínica?
Bueno, dirigirla y administrarla, doctor. Yo estoy sentado en la administración detrás de la caja contadora cuidándolo todo.
Ah, vamos, usted vigila para que los empleados cumplan con su deber, ¿no es eso?
Sí, señor, para que los empleados cumplan con su deber y para que los socios cumplan con su pagar. Porque ahí verdaderamente no vivimos de
aire. Oh, ray. ¿Lo atendió usted entonces, Nananina?
¡Yo! Si el sinvergüenza ese viene a verme a mí con un cazuelazo en la cabeza, le doy otro, para que le duela más todavía.
Bueno, ¿y quién atendió a Tres Patines entonces?
El doctor Canister. ¿Usted no conoce al doctor Canister?
Me suena el apellido. ¿Ese doctor Canister no es pariente del doctor Marañón?
Bueno, pariente lejano, sabe usted. Aunque proceden de la misma familia, el parentesco es bastante remoto.
Ah, vamos, son de distintas ramas.
No, de distintos árboles.
¿Y es buen médico el doctor Canister?
¿Cómo no, señor juez? Ya él era presidente de la Liga contra el Catarro y de la Liga contra el Sarampión. Y ahora lo han hecho también presidente de la Lija contra el Sarpullido.
¿De la Lija o de la Liga?
De la Lija, porque el Sarpullido da ganas de rascarse. Y por eso no tiene nada mejor que el papel de Lija.
Bueno,
qué graciosa soy, ¿eh?
¿Y qué graciosa soy. ¿Y qué?
Gracias a Dios.
Sí, se ve.
Estoy tumbando.
¿Y qué le dijo el doctor Canister, Tres Patines?
Bueno, chico, él me desaminó la cabeza.
Sí.
Y me dijo que lo que yo tenía era una protuberancia craneal de origen cazuelero en la parte anterior externa del cuero cabezudo, ¿no?
¿Y eso qué cosa es?
¿Eh?
¿Qué cosa es eso?
Eso es un chichón, pero dicho en términos científicos.
Ah, ya. ¿Y qué le recetó para eso?
Ese problema que el doctor Canister me dijo, chico, ponte ahí un peso plata encima del chichón y que lo mantuviera ahí bien apretado hasta que el chichón fuera bajando.
¿Y qué?
Nada. ¿Qué receta me recetó? Pero la medicina no me la dieron esta gente, chico.
¿Cómo que no se la dieron?
No, porque yo fui a donde estaba Rudecindo, le pedí que me diera el peso plata para ponérmelo ahí y él me contestó que de eso nada.
Porque eso no es una medicina.
Hombre, claro que no. Si diéramos esa clase de medicina, las clientes se llenarían todos los días de gente con chichones en las clínicas.
No, eso no es asunto mío. A mí el hombre me recetó, el doctor Canister, un peso plata. Y la clínica me lo tiene que dar. ¿No es así la cosa?
No, Tres Patines, esa medicina, no tiene obligación la clínica de dársela a nadie.
¿Qué cosa, chico? Entonces el cabezazo que mamita se dio esta mañana contra la puerta no le va a servir de nada, chico.
¿Qué me cuenta? ¿Su mamita se dio un cabezazo contra la puerta?
Sí, chico, y ahorita la dejé en la consulta del doctor Carnitero a ver si le receta otro peso.
¿Eh? Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Rudecindo y Nananina tienen toda la razón porque los pesos no son píldoras de medicina. Y como esta acusación la vuelva a hacer otra vez, va a salir con un chichón hecho por el señor juez.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteban. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Señoras y señores, hoy es el aniversario número 166 del nacimiento de José Martí. Y yo quiero celebrarlo. ¿Cuántos de ustedes saben que Martí, por ejemplo, elogió la aparición del tocadiscos cuando mucha gente se reía de esa invención? ¿Cuántos saben que Martí advirtió sobre los perjuicios que puede causar el hábito de fumar? ¿Que Martí visitó una exposición de plantas y contó lo que había visto dentro de las flores como si él, Martí, más que un ser humano, fuera una abeja? ¿Cuántos de ustedes saben que Martí anotó observaciones tan curiosas como estas? Cortar las orejas a un mulo no lo hace caballo. Y esta, el guanajo, es el burro de los pavos. Las mariposas van donde las alas las llevan. ¡Qué belleza, ¿verdad? Las mariposas van donde las alas las llevan. Es decir, que según Martí, la inteligencia de las mariposas está en sus alas, en esas alas que siempre buscan la altura. No hay un aniversario relacionado con él, con Martí, que no invite a hurgar en algún detalle de su vida o de su obra, porque el conocimiento verdadero de esa vida y de esa obra siguen siendo para la mayoría de nosotros, sus compatriotas, una asignatura pendiente. Esta semana vamos a dedicarles este espacio y a compartir con ustedes más de un texto y de un dato curioso relacionado con José Martí. Martí solía hacer anotaciones en unos cuadernos que se encontraron a su muerte. Y esos cuadernos están llenos de frases y observaciones admirables. Escuchen esta, por ejemplo. Un hombre honrado está saliéndose siempre al paso a sí mismo y saltando ante sí. Repito, un hombre honrado está saliéndose siempre al paso a sí mismo y saltando ante sí. Es decir, que un hombre honrado necesita adelantarse a sí mismo y llamarse la atención sobre los errores que puede cometer, sobre las tentaciones a las que puede abandonarse, sobre los demonios que pueden dictar sus actos. Un hombre honrado debe saltar delante de sí mismo como un perro ante el peligro que corre su dueño. Un peligro, hay que decirlo, que no viene de afuera, sino de adentro del propio ser humano. Hay otro apunte de Martí que solo dice lo siguiente: y si mato a una mosca, me pongo a discutir con mi conciencia si he tenido el derecho de matarla. Bueno, todos sabemos hasta qué punto Martí aborreció al gobierno español, ese gobierno que no cesaba de atropellar al pueblo cubano. Todos sabemos que Martí murió en el campo de batalla. Pero mi pregunta es la siguiente: ¿hubiera podido José Martí matar a alguien y vivir con la conciencia tranquila? Si matar una mosca era para él motivo de remordimiento, de autorreproche, ¿qué hubiera sentido Martí ante el cadáver de un hombre de cuya muerte él era el responsable? Quizás su muerte temprana salvó a Martí de la tragedia que hubiera significado para él saber que había matado a una persona. Hay unos versos de Martí que pueden pasar inadvertidos si no los leemos con atención. Unos versos donde Martí elogiando el poder de una mujer atractiva, nos invita a sonreír. Estos versos están en un poema titulado Pomona. Pomona. ¿Y quién fue Pomona? Bueno, Pomona fue una diosa de la antigüedad, la diosa romana de las frutas. Y los versos de Martí dicen lo siguiente. No hay milagro en el cuento de Lázaro si Cristo llevó a su tumba una mujer hermosa. Es decir, que si Jesús se acercó a la tumba de Lázaro acompañado por una mujer bella, lo más lógico era que Lázaro resucitara. No era necesario que Jesús recurriera a ningún poder sobrenatural. Repito, no hay milagro en el cuento de Lázaro si Cristo llevó a su tumba una mujer hermosa. ¿Ven ustedes cuántas cosas distintas a las que conocemos y estamos a veces hartos de escuchar hay en la obra de José Martí? ¿Ese hombre a quien creemos conocer también? Busquen a ese Martí.
El amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carután reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carután reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan las riendas es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a falseta, y no le obedece a freno ni lo paran pasas riendas.
Gracias, Orlando. Y efectivamente, soy Lucy García. Estamos listos para irnos de paseo. Un viaje virtual al presente y en ocasiones al pasado. A veces viajamos en la máquina del tiempo y otros nos quedamos en nuestra época actual. ¿Estamos listos? Hay espacio para todos. Súbanse conmigo. Marianao, en la provincia de La Habana, limita con Playa, con Boyeros, con La Lisa, y toda esta zona urbana estaba separada por el río Almendares. En los siglos XVI y XVII se asientan en la zona del actual Marianao los primeros colonos que se dedicaron a la ganadería primeramente y posteriormente a la actividad azucarera característica del resto del país. Comenzando el siglo XVIII, el Ayuntamiento de La Habana otorgó al presbítero Francisco Sayas Bazán unos terrenos como a 3 leguas de la capital en los que dicho cura decide fundar un poblado. A tal efecto lleva varios frailes de las órdenes de los Dominico, Agustina y Belemitas, quienes forman el primer caserío en 1719. Sin embargo, este asentamiento fue destruido por un incendio en 1726. Como consecuencia, sus moradores se dispersaron yendo hacia el norte para formar el caserío de La Ceiba. Otros se quedaron para de nuevo crear un poblado en el mismo lugar denominado Quemados o Quemado Viejo. En 1765 se nombra al poblado cabeza de partido con el nombre de Quemados de Marianao, y ya por esta fecha existía en el sitio una ermita. En el año 1789 se eleva su iglesia parroquial de San Francisco Javier. Ya en 1899, Marianao se convierte en el centro de reunión de las familias de La Habana que iban allí atraídas por la excelencia de las aguas del Pocito, un manantial del río Quibú, cuyas aguas servían para el tratamiento de enfermedades del estómago y también por los bailes y las fiestas que se daban en la temporada de verano. Si a esto se le suma su altura, su clima excelente y las brisas que lo envuelven, se comprende el porqué del favor público y la acelerada construcción de quintas y viviendas de buen gusto y excelente estructura que fueron aumentando progresivamente a partir de 1858. Ya en 1879 había en la ciudad 98 quintas de recreo, junto a la carretera que iba de la capital a Guanajay. En 1884 se inaugura el tramo del ferrocarril hasta la playa. En esta localidad, en los terrenos cercanos al campamento de Columbia, desarrolló el científico cubano Carlos J. Finlay algunas de sus investigaciones fundamentales que lo llevaron al descubrimiento del agente transmisor de la fiebre amarilla. Por eso es que en la intersección de las calles 100 y 31 hay un gran obelisco dedicado a su memoria. Existe también una etapa conocida como la Danza de los Millones, entre 1914 y 1918, donde se produce el aumento del precio del azúcar. Se edificaron los repartos La Sierra, Céspedes y ampliación de Miramar, Almendares y el reparto a alturas del río Almendares. A la par de este rediseñado nació Pocito, Cocosolo, Los Quemados, Buenavista, Náutico, El Palmar y Brisas de Marianao. Y no podemos pasar por alto los llamados barrios de Llega y Pont, tan propicios a enfermedades y al vicio. El desarrollo urbano de Marianao se produjo de forma anárquica, sin plan regulador que facilitara el tránsito. La mayoría de su población creyente practica la religión afrocubana, conocida como santería. Se dan excelentes bailes para los orichas en casas y solares. Por la diversidad de su arquitectura y de su población, Marianao fue un lugar espectacular.
Marianao, qué bonito eres, tus lindas mujeres te dan el encanto de amar. Del Huacay hasta la Mendana, hay bellos lugares que jamás podré olvidar. Tu florido y alegre reparto, si en mis versos yo pudiera pintar, con tus parques y tus avenidas, con tu merendero y tu boulevard. Y el contraste de bellos palmares, de cañaverales y un viejo central. En Marianao la vida se ve color de rosa. Y cada vez que miras tú ves una mujer hermosa. En Marianao la vida se ve color de rosa. Cada vez que miras tú ves unas mujeres hermosas. Ay, mira, nena de mi vida, Marianao, tú ves, yo tengo mi querer y lo voy a ver, qué buena cosa.
Ay, en Marianao, tengo mi querer y lo voy a ver al anochecer.
Caballero, cuando llegue el anochecer, en Marianao yo voy a ver mi querer.
Allá en Marianao tengo mi querer y lo voy a ver al anochecer.
Qué lindo, Benicito, te veo, te veo y te veré. Qué lindo tú eres mi querer.
Allá en Marianao tengo mi querer y lo voy a ver al anochecer.
¡Hey!
We'll be right back.